En Radio Martí les informa Luis Covarrubias, boletín de las 6 de la tarde. El presidente Donald Trump amenazó este miércoles a las compañías de redes sociales con una nueva regulación o incluso su cierre, después de que Twitter calificara a 2 de sus tweets como engañosos. La arremetida de Trump tiene lugar después de que Twitter agregó una frase de advertencia a 2 tweets del mandatario que calificaron las boletas electorales como correo como fraudulentas y predijeron el robo de buzones con vistas a las elecciones presidenciales de noviembre. El enlace de Twitter guía a los usuarios a una página con verificaciones de hechos e historias de noticias sobre reclamos hechos por el presidente Trump y considerados sin fundamento por la propia red. Según la agencia Prensa Asociada, el presidente no puede regular o cerrar unilateralmente las compañías de redes sociales, lo que requeriría la acción del Congreso o la Comisión Federal de Comunicaciones. En Cuba muere otro recluso bajo custodia del Estado por falta de una oportuna atención médica. La denuncia viene desde la localidad santiaguera El Cristo, de donde era natural el fallecido.
Este domingo salió a la luz pública la muerte bajo custodia del Estado del preso de 33 años, Sandy Fernández Ortiz, presuntamente por una deficiente atención médica a una sepsis generalizada que desarrolló.
Se estaba afeitando, se despedazó una verruga que tenía producto a esta cortada que él se dio, adquirió una infección, una sepsis generalizada y no hubo una asistencia médica oportuna ni adecuada.
Denunció desde el poblado santiaguero del Cristo el activista de la Alianza Democrática Oriental, José Antonio López Piña.
Se dedicaba a comprar frutas como zapote, mango y otros productos cosechados y lo vendía en los mercados de Santiago de Cuba. Fue amenazado en varias ocasiones por el jefe de sector y el jefe de la policía del poblado del Cristo que lo iban a encarcelar porque no estaba vinculado a las labores agrícolas.
Fernández Ortiz, originario de la zona montañosa conocida como El Cujabo, del Consejo Popular El Cristo, cumplía 2 años de privación de libertad en la prisión de Marverde de Santiago de Cuba bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva. La organización Cuban Prisoners Defenders ha afirmado que las cárceles de Cuba albergan alrededor de 11.000 personas por cargos denominados en el Código Penal como predelictivos, es decir, sin delito. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Luis Almagro asumió este miércoles su segundo mandato al frente de la Organización de los Estados Americanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso, Almagro dijo que la OEA profundizaría su trabajo para la estabilidad política regional, que es la clave para el desarrollo, y que seguiría trabajando por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, que según dijo son esenciales como instrumento de seguridad de desarrollo. Resaltó que el primer desafío en el hemisferio es hacer frente al enemigo invisible de la pandemia del COVID-19, cuya lucha requiere la unidad de todos los países. Dijo además que la OEA trabajaría para lograr mejores niveles de educación y para dar más derechos a la mujer. Almagro expresó además que la OEA tiene que ser la voz de los que no tienen voz.
Más derechos para más gente, porque ese es el principal drama de nuestro hemisferio. Cargar con la ignominia más repulsiva de ser la región más desigual del mundo. Porque no todos accedemos a los mismos derechos, porque no todos nos ha correspondido la justa parte correspondiente a nuestros esfuerzos y a nuestros recursos. La OEA tiene que ser la voz de los que no tienen voz.
Almagro asumió por segunda ocasión como secretario general de la OEA para el periodo 2020-2025 en una reunión del Consejo Permanente que se realizó de manera virtual. Varios embajadores felicitaron a Almagro, entre ellos Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la OEA, quien dijo que los pueblos del hemisferio se enfrentan a retos como la plena restauración de la democracia en Venezuela y Nicaragua y hacer responsable al régimen en Cuba por sus actividades malignas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Al menos 598 personas han muerto en Nicaragua con síntomas de COVID-19, dice un informe de un grupo independiente, a pesar de que el régimen de Daniel Ortega reconoce únicamente 35 fallecidos a causa de la pandemia. Además, el informe del Observatorio Ciudadano COVID-19 señala que el número de contagios es de 2.687 y no los 759 que admite hasta ahora el Ministerio de Salud nicaragüense. El informe independiente también menciona irregularidades como amenazas, coacción y hostigamiento o represalias de las autoridades contra médicos, personal de salud, pacientes y familiares. Hasta aquí las noticias. En Radio Martí les informó Luis Covarrubias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 27 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo, un placer como siempre, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro espacio este miércoles 27 de mayo con una nota informativa de nuestra oficina de transmisiones a Cuba. Debido a problemas técnicos en nuestra emisora, pues Radio Martí no estará transmitiendo su programación regular y sus noticieros hoy miércoles y mañana jueves. En su lugar, cada una hora y en compromiso con el programa informativo hacia nuestra querida isla de Cuba, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche se transmitirán cada una hora los boletines y la programación se continuará realizando desde los hogares fuera del edificio. Cuba al Día, como todos los días, se transmite en vivo desde los estudios de Radio Martí. Hoy estamos desde la casa. Dios mediante, nos regresaremos el viernes a la emisora a continuar nuestra misión. Mientras tanto, agradecemos su comprensión y esperamos volver pronto a nuestra programación habitual. En el ámbito noticioso, en la tarde de hoy, pues vamos a hablar con varios especialistas sobre todo la dolarización de la economía, la autorización del dólar en comercios y el permiso a emigrados para abrir cuentas bancarias en la isla. ¿Hasta dónde es discriminatorio con los que no tienen acceso a las remesas? También el boletín informativo en la mañana de hoy del Ministerio de Salud Pública, pues el Ministerio de Salud Pública y organismos de Estado informaron que ya se trabaja para reabrir las fronteras a la entrada de extranjeros próximamente. Así se dijo en el parte matutino de hoy, dijo el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología, que se está trabajando y se hará público en su momento el resultado de toda el plan de trabajo que se lleva al respecto. En cuanto a la información del COVID-19, en cuanto a hoy, miércoles, 11 nuevos casos fueron confirmados. La cifra de contagiados en el país llega a 1.974 y no hubo ningún fallecido en la última jornada. La mayoría de los casos, de los nuevos casos positivos, fueron en La Habana y en las provincias de Artemisa y Ciego de Ávila. Esto es en cuanto al COVID-19. También importante declarar durante esta jornada en el panorama informativo la situación del preso político cubano y activista de Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal. Silverio Portal, como nos dijo su esposa ayer aquí en este espacio, pues ha perdido la visión de un ojo tras la golpiza que recibió durante los días anteriores ahí en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. Ya en algún momento durante el fin de semana fue sacado de la celda de castigo, pero perdió la visión producto de la golpiza y producto de las protestas que el preso político y activista reclamó ante las confiscaciones de los medicamentos y la java de alimentos que su esposa Lucinda González le había enviado. Así nos informó en este espacio ayer Lucinda, a través de información recibida, una llamada telefónica desde un recluso ahí en la 1580 de San Miguel del Padrón. También es importante reiterar durante esta jornada de miércoles la situación de Aymara Nieto Muñoz, 3 meses sin sus pertenencias y en celda de castigo. Así lo informaron sus familiares a nuestra colega Ivette Pacheco aquí en Radio Martí. Recordar que Aymara Peña Muñoz lleva 23 días, la dama de blanco, su familia sin conocer su situación en la prisión de mujeres de Las Tunas, donde fue trasladada el pasado mes de marzo, informó su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí, quien denunció a Radio Martí que el activista y dama de blanco lleva 3 meses sin sus pertenencias y continúa en celda de castigo en la prisión tunera. Esa es toda la información en cuanto a este caso que tenemos. También informaciones importantes a esta hora, pues, y es lo que nos proponemos durante los próximos minutos con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a hablar sobre la aprobación del decreto ley 73 del 2020 y ya le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches en Valencia, España, y las buenas tardes para su audiencia en Cuba al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Tomás. Gracias de nuevo por contar conmigo aquí en tu programa.
Bueno, hoy emulando la situación, hasta hoy el COVID no logró que estuviésemos fuera del edificio, pero producto de una serie de deficiencias técnicas, en las últimas 24 horas estamos transmitiendo, pero cumpliendo con nuestro compromiso informativo hacia el pueblo de Cuba desde nuestros hogares. Dios mediante, regresaremos a la emisora luego de subsanado estas dificultades técnicas el próximo viernes, pero aquí estamos con el compromiso de informar al pueblo de Cuba, Elías.
Muy bien, muy bien. Aquí también hemos estado confinados, ahora estamos en fase 1, un desescalamiento ya del confinamiento y bueno, pues retornando despacito a la nueva normalidad. Vamos a ver cómo sale todo.
Profesor, en medio de todo este escenario, el gobierno de Cuba, en el boletín informativo en el día de hoy, están ya afilándose los dientes, hablando de que en algún momento ya se trabaja de cara a las reaperturas de fronteras. Ese no es el tema que nos ocupa, vamos a hablar de economía y de dolarización en breve con usted, pero en muchas de las últimas oportunidades en las cuales usted ha ofrecido sus análisis económicos muy certeros de este espacio, usted ha dicho que la reinserción del mundo a la aceptación del turismo no será un proceso tan fácil. Independientemente de la necesidad de abrir economías, ¿considera usted que el interés del gobierno cubano de reabrir fronteras de cara al turismo no será un proceso tan fácil, Elías?
No, creo que se precipitan, en mi opinión, si actúan demasiado rápido en este tema. El turismo mundial va a pasar una etapa difícil porque el temor al contagio hará que muchos viajeros cambien sus planes o concentren su descanso en los países en los que viven, como está pasando ya en Europa, que se habla de crear pasillos saludables para que los turistas puedan viajar de unos países a otros, ¿verdad? En todo caso, yo creo que quien se precipite tomando medidas para poner de nuevo al turismo en funcionamiento comete un gran error, porque quien da primero no va a dar dos veces, y si vuelve a producirse, que no lo quiera Dios, un incremento en el número de casos provocados por la pandemia, evidentemente eso puede acabar destrozando mucho más todavía los planes del sector, y bueno, pues habrá que estar atentos a la evolución de la pandemia y su apaciguamiento o su extensión o su eliminación en el supuesto de que aparezcan las vacunas, pero no conviene hacerse planes este año al menos para el desarrollo de un turismo que no va a alcanzar ni de lejos las cifras registradas el año anterior.
Bueno, estamos hablando en vivo para toda Cuba a las 2:14 minutos de la tarde con el destacadísimo académico, el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, como se veía cantada la movida y como ya venía el proceso, bueno, pues súbitamente en medio de la pandemia las autoridades cubanas autorizaron la tenencia y el uso del dólar en los comercios y se le permite a los emigrados abrir cuentas bancarias. Vamos rumbo a la redolarización de la economía cubana. ¿Cuáles son las distintas aristas que ve el profesor Elías Amor en este proceso, independientemente del proceso que aparentemente está dentro de esto de la reunificación monetaria? Indudablemente, en lo que se ha anunciado hasta ahora, profesor, la medida es discriminatoria contra los nacionales que no tienen derecho a las remesas.
Bueno, tú has planteado aquí la clave de bóveda de todo lo que realmente tenemos que analizar. Así que vamos a ver si somos capaces de aportar alguna luz.
Sobra el talento, sobra el talento.
Muchas gracias, amigo. A ver, lo primero que todo, a los cubanos no residentes, yo les recomiendo que no se arriesguen a abrir ninguna cuenta corriente en ningún banco cubano. Esa es la primera consideración a realizar. Que sigan mandando el dinero en forma de transferencias o que lo manden a través de la Western Union y otras compañías para que la familia en Cuba recoja la plata y pueda realizar luego después las transacciones que tengan que hacer en esas tiendas. El sistema jurídico y administrativo cubano está basado en la propiedad colectiva de los medios de producción. El proceso de expropiación está recogido en la Constitución y sabemos que el gobierno cubano necesita divisas. Y está dispuesto a actuar en cualquier momento y ante cualquier eventualidad sin respetar los derechos que económicamente asisten a los cubanos no residentes. Por lo tanto, la primera consideración es que esta medida hay que olvidarla. La segunda, no va a haber dolarización de la economía cubana. El dólar campea de nuevo libremente por la Cuba de Fidel Castro. Así he titulado yo hoy mi blog en una ceremonia que he querido hacer a las torpezas económicas del castrismo. No conviene olvidar que fue Fidel Castro el que acabó con la libre circulación del dólar en el periodo especial, estableciendo el CUC como un intermediario para recaudar dinero. Ahora la situación es distinta, ya no está Fidel Castro y el dólar, bueno, pues va a ser utilizado en determinados establecimientos comerciales para la adquisición de determinados equipos, refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados, se habla de piezas de automóvil, se habla incluso de automóviles. Ya veremos cuántas ventas se realizan en esta situación de grave crisis económica que se está viviendo en Cuba y con qué dinero se pagan, porque las remesas, que es el instrumento que el gobierno cubano quiere captar, se van a reducir de manera muy importante por la propia evolución económica que se está dando en el conjunto de los países del mundo. Luego, no conviene hacerse grandes expectativas de una medida que no tiene ninguna racionalidad económica, que lo único que busca es recaudar más divisas para un gobierno que tiene que hacer frente a los compromisos de la deuda, que hablábamos el otro día aquí en tu programa, y que, bueno, pues va buscando de donde quiera que sea cualquier dólar, cualquier euro, cualquier yen, cualquier moneda libremente convertible para poder hacer frente a esos pagos. Pero esto evidentemente no supone ninguna mejora para las condiciones de vida de la población cubana y de eso también podemos hablar, ¿no?
Ahora, profesor, la medida sigue siendo discriminatoria contra la mayoría de los cubanos que envían remesas a Cuba, que viven en su gran por ciento los Estados Unidos, porque se mantiene el gravamen que inventó en su momento Fidel Castro del 10% a los depósitos efectivos procedentes de Norteamérica.
Sí, es una de cal y una de arena. Se facilita que una tienda en Cuba ponga los precios en dólares. A mí eso me parece una auténtica aberración económica. Yo entiendo que los precios en Cuba deberían estar sobre todo en pesos cubanos, que es la moneda nacional, y luego en CUC, bueno, pues en aquellos casos en los que esa moneda se utilice. Pero que los precios de las cosas se pongan en dólares, esto es algo que no justifica 61 años de aberraciones económicas continuas en Cuba. Es de alguna forma un golpe muy fuerte el que las autoridades han tenido que asumir para poder recaudar divisas. Yo creo que en el fondo no les debe de gustar nada tener que aceptar este tipo de decisiones, pero no les queda otro remedio. Y con esto, como tú decías, Tomás, los cubanos que nos están oyendo lo saben, se van a crear grandes brechas sociales entre el cubano que vive con los $24 al mes que gana de sueldo, en promedio en la economía cubana, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística Cubana, y el cubano que recibe remesas del exterior, que se va a poder permitir el lujo de, gracias a las tarjetas de crédito respaldadas en las cuentas corrientes, en los bancos estatales, poder adquirir pues esos equipamientos que se venden en esas tiendas y en dólares. Unos cubanos van a poder tener acceso a unos bienes y productos de un nivel que otros cubanos no van a poder tener. El cubano rico es el cubano que se mueve en el área de la remesa y en el área del sector abierto de la economía, y el cubano pobre es el que se tiene que conformar con la libreta de racionamiento y la canasta normada. Este es el resultado del comunismo en Cuba después de 61 años, y lo que hay que hacer es cambiarlo. en 180 grados. Los cubanos no pueden admitir que existan estas divergencias tan grandes en la sociedad cubana. Hay que reaccionar. Esto va en contra de todos los derechos económicos básicos que tienen los cubanos. Y por tanto hay que plantar cara al gobierno y decirle claramente que esto es injusto y que es una medida que, si antes había apartheid en Cuba, que suponía que los cubanos no podían entrar en los hoteles, y no hace demasiados años que fue cuando Raúl Castro eliminó esa prohibición, en este momento lo que está ocurriendo es que hay cubanos que van a poder comprar determinadas cosas por el mero hecho de recibir remesas y otros no. Eso es enormemente injusto.
Profesor, algo que escapa a su análisis serio y certero, como siempre, académico, pero que sé que lo toca como cubano y nacido en esa isla. Sus impresiones finales, antes de dejarlo, esto, como yo considero que es desafortunado y bochornoso, que una reunión del Consejo de Ministros, el hombre que rige los destinos de la nación, el presidente del gobierno cubano, Miguel Díaz-Canel, vendiese limones y guarapos como la solución alternativa en medio de la crisis. ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, yo realmente de majaderías no me gusta hablar, porque he visto lo que ha ocurrido en las redes sociales con las estupideces que ha dicho. Yo probé una vez un guarapo al que le echaron unas gotitas de limón, y te tengo que decir, Tomás, que no era el guarapo que yo recordaba de cuando yo era niño en Cuba, y lo probé además fuera de Cuba, ¿no? Lo cual significa que esa mezcla de limón con guarapo y todas esas cosas de las que habló el presidente de Cuba, yo creo que no vienen a cuento y no merecen la más mínima consideración. Es el ejemplo palmario de que no existen estrategias de política económica para sacar a Cuba del abismo. La economía cubana va al abismo, va a colapsar en cuestión de semanas. No estoy hablando de bromas, estoy hablando de que se puede llegar a producir un estallido social si no se reconducen las condiciones. Los cubanos no van a poder soportar la situación en la que le están llevando las autoridades por culpa de su incapacidad para adoptar medidas coherentes de política económica, medidas racionales, como las que se están adoptando en otros países. Yo creo que no conviene hablar ni del guarapo ni del limón, porque creo que esas cosas pasan a un segundo nivel de importancia.
Gracias. En Valencia, España, destacadísimo académico Elías Amor Bravo. Y de Valencia nos vamos a la capital cubana con otro académico, el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, muy buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, desde casa hoy, por problemas técnicos, espero que nos estén escuchando bien, pero estamos aquí dando el servicio que se merece el pueblo de Cuba. Ángel, tu valoración como académico cubano dentro de la isla, ¿cuál es tu lectura inicial de este súbito anuncio que tú lo has venido diciendo durante mucho tiempo, que se aproximaba en el contexto de la unificación monetaria, el anuncio del gobierno cubano con la resolución 73 del 2020 de la autorización de la moneda norteamericana, el dólar, en comercio, y permite a emigrados abrir cuentas bancarias en la isla?
Bueno, recuerdo que hace un año exacto, Tomás, conversábamos exactamente este mismo tema y decíamos que estábamos pronto a la aparición ya de una tercera moneda circulando en el país. ¿Recuerdas aquello?
Perfectamente. Fuiste un precursor de lo que venía, sí.
Sí, y fue algo tremendo que ocurriera. Para mí, realmente me toma muy mal, es decir, me toma muy mal porque se corre, vamos a decirlo así, todos los sectores sociales. Es decir, se corre y se corren a la inversa. Los que estaban en sectores de riesgo van a pasar a ser sectores vulnerables, y los sectores vulnerables van a pasar a ser sectores miserables. Y claro está, coincido con lo que ha dicho el profesor Elías, creo que va a ser un total desastre, que se espera incluso un estallido social. He conversado con varios periodistas que están aquí acreditados en Cuba y me lo han dicho, me lo han hecho saber, de que sí, que ellos también están a la espera de que ocurra algo parecido. Y no estamos difundiendo noticias falsas, porque no la estamos difundiendo. Estamos hablando de situaciones económicas. Realmente me ha conmovido las palabras que ha dicho el profesor Elías, porque el hombre, este supuesto presidente que tenemos acá, claro está, el hombre piensa como vive. ¿Y qué puede pensar un hombre que vive tan bien para hablar de la limonada? Es decir, lo que expresa es que él no tiene problemas, que él no tiene las mismas necesidades que tienen sus ciudadanos, y que vive tan alejado de sus ciudadanos que le sucede casi lo mismo que pasó en la Revolución Francesa. Estaban tan alejados de la realidad que perdieron la noción de que se podía producir un cambio de régimen. Y es lo que estamos próximos quizás a vivir. quizás ocurra pronto, quizás ocurra más alejado, pero evidentemente el sistema no tiene una polea que le permita un cambio en la estructura económica. ¿Y por qué no lo tiene? Porque sencillamente se ha encontrado una economía devastada luego de todo un periodo de gobierno de Fidel Castro, y ha llegado el país a una deuda externa impagable. Eso es cierto, y hay que tomarlo así, hay que defender la historia.
Ángel, en lo que nos queda, algo más que un minuto, ¿por qué el gobierno cubano toma esta medida en este momento?
No, el gobierno cubano la toma por dos razones. Primero, necesita fuentes de financiación para sostenerse, y como segundo término, necesita un equilibrio financiero. El profesor hablaba de que no existía una racionalidad. Yo creo que existe la racionalidad de los irracionales, y entonces esa racionalidad de los irracionales pretende qué cosa. Bueno, sencillamente disminuir la inflación de CUC en el mercado nacional entrando dólares a jugar en él. Y entonces ocurre que hay tres bases que hay que llenar, que sería el peso cubano, el CUC y el dólar norteamericano. Y entonces en ese juego que existe tienen que lograr un equilibrio del poder adquisitivo que existe, de la inflación que existe tan elevada del CUC. Entonces la manera de equilibrar esa inflación elevada es entrando dólares al mercado. Y evidentemente eso va a provocar, claro está, un desquebrajamiento social. Pero es la necesidad de refinanciar la economía y, por supuesto, claro está, de hacer un supuesto equilibrio financiero dentro de esa irracionalidad que tienen ellos.
Gracias en la capital cubana al doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 27 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevos invitados.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 27 de mayo. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Reiterar que, pues, por razones técnicas, tenemos una nota informativa de nuestra dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba, pues este miércoles y mañana jueves, pues debido a problemas técnicos, estaremos transmitiendo solo boletines, no se están transmitiendo noticieros, boletines durante una hora, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, y la programación se continuará realizando desde los hogares, como la mayoría de los mismos están realizándose desde el inicio del COVID-19. En el caso de nuestro espacio Cuba al Día, hemos tenido el privilegio de permanecer todo el tiempo en nuestro edificio transmitiendo en vivo, en este compromiso informativo con el pueblo de Cuba. Debido a los problemas técnicos, en el día de hoy y mañana lo estamos haciendo desde la casa. Dios mediante, el viernes regresaremos a nuestra programación regular en los estudios de Radio Martí. Agradecemos su comprensión y pronto estaremos en nuestra programación habitual. Mientras esperamos nuestro próximo invitado, algunas noticias que siguen siendo titulares en la tarde de hoy, en nuestra página digital, pues que hacen titulares la autorización del gobierno cubano al uso de los dólares en comercios y el permiso a emigrados para abrir cuentas bancarias. El deterioro de la situación del preso político Silverio Portal Contreras, que ha perdido la visión de un ojo producto de la golpiza que sufrió mientras estaba en celda de castigo en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón. Y pues nos dice ya nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, tenemos comunicación ya en La Habana, Cuba, alguien que no podía faltar en este programa especial. Se trata de la economista y única mujer prisionera condenada en la Primavera Negra del 2003, la académica y economista cubana y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un gusto estar con ustedes, aunque sea en condiciones adversas.
Bueno, en condiciones adversas estamos en la casa, Dios mediante en 2 días volveremos, pero aquí estamos cumpliendo el compromiso. Antes de entrar a hablar temas más serios, el análisis de lo que ha dicho el gobierno Cuba y otros tópicos que tenemos contigo, Marta, quisiera preguntarte, y no en tono jocoso, ¿cómo te va con las recomendaciones de Miguel Díaz-Canel, que con el juguito de limón y guarapo resolvemos todos los problemas de alimentación del pueblo cubano?
Mira, déjame decirte que según él planteó, el limón sirve para todo, liga con todo. Yo no estoy muy segura con qué lo liga, si lo ligará con ron o no sé, con otra especie, pues, pero lo que sí es el grandísimo ridículo que el presidente de un país y la figura pública que tiene ese país, porque tú sabes bien que aunque aquí manda el partido, Raúl Castro ya no es una figura pública, no aparece en ningún lugar. Entonces es de verdad inconcebible que se esté preocupando del guarapo, del jugo de limón y de las antiguas jugueras, de las cuales ya no queda nada, porque no queda ni un aparato en cada una de esas jugueras, porque aquí ni se conserva ni se preserva nada. Entonces es para reírse si no fuera tan triste. Porque...
Pero Marta, lo más terrible, disculpa que te interrumpa en tu análisis, es que tampoco hay limones. 25 pesos cubanos vale una librita de limón en Cuba y no aparece. En algunas provincias cubanos que hemos entrevistado a lo largo de los meses en Cuba al Día, reconocen que no hay limón disponible en los mercados.
Bueno, tampoco hay caña para que estar compensado, ¿no? La caña que hay no se la pueden dar a la juguera para hacer caña, para sacarle el zumo. O sea que, en definitiva, de nada hay. Y además, está proponiendo venderle masa de pizza al pueblo, porque dice que una parte no despreciable del pueblo, pues, tiene ya su microwave y puede prepararse su propia pizza, etcétera, etcétera. Esto es, para mí, como un estado de desesperación. Es para mí como la novia que quiere casarse de todas formas y no tiene traje de novia y dice, bueno, nos casamos en bikini, porque no importa que no tengamos nada, el problema es casarse. Y aquí estamos en lo mismo. No importa que no tengamos nada, el problema es ofrecer cosas al pueblo. Pero es que ya nada hay para ofrecer. Por eso es que tiene que recurrir a estos inventos.
Ahora, Marta, esto se me parece mucho al hombre que nos vendió la receta de la moringa como solución mágica a todas las penurias cubanas, al señor Fidel Castro, ya fallecido. Es casi una imitación perfecta, pero sumado a esto, esto tiene otro ángulo. En Villa Clara, desde hace 4 días, suspendieron la venta de pan y galletas que producen los cuentapropistas, que tú conoces mejor que yo porque estás en la dura del diario Acontecer. Que el pan normado que venden por la canasta básica es un ladrillo, se pone ácido y en cuestión de horas hay que ingerirlo, si no, no sirve. Y sin embargo, la alternativa que ofrecían los trabajadores por cuenta propia de galletas y de pan, mucho más accesible y con más calidad para el cubano, ha sido prohibida en la provincia de Villa Clara la elaboración de estos productos por los cuentapropistas. Eso lo dijo la emisora provincial CMHKW, porque no hay harina. Se está valorando incluso la posibilidad de empezar a confeccionar el pan estatal, que es el que queda, con harina de yuca. ¿Qué te recuerda esto, Marta Beatriz?
Bueno, imagínate, esos son los peores momentos del periodo especial, pero indiscutiblemente ellos tienen que dejar de producir estas cosas en los particulares, porque saben perfectamente que los particulares obtienen toda esa materia prima por el desvío, por la corrupción, por el mercado negro. Y entonces están en estos momentos haciéndole una guerra al mercado negro. Pero tú dices, bueno, una guerra que no tiene forma de determinar a dónde llega, porque ni lo ve el comité, ni lo ve la federación, ni lo ve el partido de base. No ve nadie, y la Contraloría General de la República, que está ahí con gente en las provincias, en los municipios, tampoco lo ve. Entonces, bueno, todo el mundo está ciego y hay que esperar que alguien haga la denuncia, y entonces con esa denuncia es que trabaja en el caso.
Marta Beatriz Roque Cabello, en el análisis económico, ¿hacia dónde nos dirigimos con este súbito anuncio del régimen cubano de permitir autorizar el uso del dólar norteamericano en comercios y a emigrados a abrir cuentas bancarias? ¿Hasta dónde es discriminatoria? Nos enfrentamos ya con 3 divisas en el país que ha creado todo un desbalance por más de 20 años. Esto es otra medida discriminatoria que abre huecos profundos en los sectores más vulnerables de la realidad cubana.
Mira, el problema es que la dictadura está desesperada por la divisa. Y por eso es que el Banco Central de Cuba hizo esta resolución 73 del 2020 que habla de poder comprar en las tiendas con tarjeta magnética. O sea, tienes que primero, no es que puedas comprar directamente con el dólar, porque muchas personas han pensado eso. No es así. Primero tienes que ir a hacer al banco, a alguno de los bancos que están designados para eso, tienes que ir y hacer tu cuenta. Y entonces con esa cuenta, pues sencillamente te dan una tarjeta magnética y puedes comprar con ella. Cuando la cuenta se hace aquí en Cuba, tiene el 10% de descuento, o sea que hay que tener claro que si tú vas y depositas $100, única y exclusivamente vas a tener 90. Eso es algo tan discriminatorio que tú dices, no, pero ¿cómo es posible a esta altura? Bueno, yo achaco esto, Tomás, al hecho de que este 10% de descuento lo puso Fidel Castro. Y como lo puso Fidel Castro, nadie quiere quitarlo. Esa es la forma en que yo lo veo, ¿no? Porque sabes bien que ellos quieren hacer algo así como respetar la memoria del muerto.
Ahora, es importante lo que tú estás diciendo, porque no solo es discriminatoria con los cubanos que no reciben remesas, sino que aquí lo que hay es una ferocidad absoluta del gobierno por cobrar los verdes, porque incluso los que están autorizados nunca ven el verde, lo que ven es lo que está depositado en la tarjeta magnética, pero quien recoge el dólar es el gobierno.
Correcto, y además no tiene después forma de que se te devuelva, porque no puedes hacer extracciones. O sea, eso es única y exclusivamente para comprar en el mercado cubano. Y ellos admiten cualquier tipo de divisa, porque le da lo mismo que sean dólares estadounidenses, como franco franceses, cualquier tipo de moneda dura, ellos admiten en estos momentos, por la necesidad tan grande que tienen de divisa, porque no tienen respaldo financiero alguno. Le deben a todo el mundo y no tienen respaldo financiero para pagarles.
Marta, finalmente, pues hay algunos analistas que están valorando que lo más oscuro está por llegar, producto de la crisis del COVID-19, y que dio el toque de gracia a la crisis que ya venía desde hace más de 2 años profundizándose en la realidad nacional económica y el impacto social que conlleva. ¿Cuál es tu valoración hacia dónde se dirige la realidad nacional y cuál es su impacto en los próximos meses?
Mira, nosotros antes del COVID nos desenvolvíamos en un mundo donde había un desarrollo económico y que todo el mundo crecía en su Producto Interno Bruto. Ahora Cuba se va a desenvolver en un mundo donde hay una contracción y esa contracción llega a todos los lugares, incluido a los turistas, porque un país que tenga una contracción, como ya por ejemplo Alemania comenzó en esta contracción, bueno, pues va a tener que reducir sus turistas porque no van a tener la suficiente capacidad financiera para poder venir hacia Cuba o hacia otro país. O sea que la industria turística va a estar totalmente afectada, igual que el resto de las industrias. Últimamente Cuba vivía prácticamente de las remesas y del turismo. Las remesas, sabes que están cortadas, pero además de haberlas cortado el gobierno de Trump, ahora los propios estadounidenses están recibiendo dinero del gobierno para poder mantenerse, porque no están trabajando, porque están afectados económicamente, etcétera. Eso también va a afectar las remesas que recibe la familia cubana desde los Estados Unidos. O sea que vamos a tener hacia el exterior un panorama negro, porque el panorama mundial va a ser muy, muy difícil. E internamente, acompañado a este panorama mundial, el país está lleno de deudas. De deudas a todas las empresas con las que comercia. Y el fenómeno de tener ese lugar que representa lo mismo que en Panamá, en la bahía de Pinar del Río, bueno, pero esto no ha dado nada no ha dado fruto, ha sido un mariel sin frutos. Y por consiguiente, como no ha dado nada que el pueblo pueda ver revertido en su capacidad de compra, pues tampoco lo va a dar en este periodo. Quiere decir que después que se vaya la COVID, vamos a tener una vida más mala y más dura que la que tenemos en estos momentos. A lo que te añadiría que como este país no a nada lo pone en tiempo de reparación, etcétera, vamos a tener muchísimos problemas para poder abrir las fábricas de nuevo, para poder instalar a los trabajadores en sus lugares, y va a ser un año 2020 muy difícil.
Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabellino. Vamos al centro del país, donde estuvo lloviendo mucho durante el fin de semana y trajo algunos problemas extras a los que ya tenían los cubanos. El contacto, como siempre, con nuestro colaborador, el periodista y activista de derechos humanos, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, aquí.
Un placer, Guillermo. Situaciones especiales, pero estamos con el compromiso con el pueblo cubano. No estamos hoy en el estudio, hubo algunos problemas técnicos. Ya debes estar informado en el día de hoy y mañana. Dios mediante, regresaremos el viernes, pero estamos aquí en Cuba al día del cañón, en vivo desde la casa, con el compromiso informativo. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a todos los días, y a Martín.
Bueno, Guillermo, en medio de este escenario que tiene Cuba, llovió mucho la zona central el fin de semana. Ayer logré entrevistar a una madre que vive junto a su esposo, hijos y esposa. Logré entrevistar a una señora que pues vive en Santi Espíritus, en una ciudadela, lo que los cubanos le llaman cuartería. El lunes, Guillermo del Sol, llovió muchísimo ahí en Santi Espíritu. Esta muchacha vive en la cuartería Kilo 12, ahí en la ciudad en el número 810, en la ciudad de Santi Espíritu. Se inundaron más de 27 viviendas, más de 70 personas que residían. Llamaron a la Defensa Civil, la autoridad del gobierno, nadie se personó. ¿A dónde está llegando el deterioro social y el servicio en medio del COVID y ahora con las inclemencias del tiempo?
Bueno, déjame decirte que no solo Santi Espíritu, aquí en Villa Clara, al igual que Santi Espíritu, toda la región central del puerto residencial, la lluvia, se desbordaron los ríos, las inundaciones fueron tremendas, incluso hubo lugares que hay récord por el nivel de las aguas, la altura que tomaron. Mi casa, lo que quedaba de piso, lo perdió en la crecida del río esta madrugada, amanecer del lunes. Y ahí todo ese barrio marginal donde yo vivo, eso prácticamente quedó en muy malas condiciones. Se presionó algunas personas del Poder Popular, pero hasta la fecha no han dicho nada ni cómo se va a resolver la situación ni si nos van a ayudar o no. Lo que se augura y lo que se comenta en la población es que a las personas afectadas no se les va a dar ningún tipo de ayuda hasta el momento de este tipo. La situación constructiva del centro de Cuba es crítica. Todo el mundo lo sabe, que el programa de la vivienda que anuncia Díaz-Canel es completamente absurdo y mentiroso. Eso de una vivienda diaria, eso no lo va a lograr nunca, con el nivel de corrupción y la informalidad que tienen las empresas constructoras para este tipo de obras. No sé a dónde va a llegar la situación, pero es muy crítica. Por otra parte, los abastecimientos agrícolas también, lo poco que había, se ha destruido casi todo con la lluvia. Se perdió el tomate, que se estaba llegando algo, se perdieron mayormente las hortalizas, que era lo que estaba apareciendo, y lo poco que había de productos agrícolas ha desaparecido por completo. Por otra parte, están presionando al campesinado para que tenga que obligatoriamente venderle las producciones o lo poco que tienen a la empresa de acopio. Para nadie es un secreto que las empresas de comunales y acopio en Cuba entera, no solo en Villa Clara, son empresas que están reconocidas por sus altos fraudulentos y su lavado de dinero y corrupción a nivel nacional. Entonces, bueno, nadie le quiere vender acopio porque acopio no paga. Y cuando paga, el dinero te llega con 3-6 meses de atraso.
Ahora, entonces, Guillermo, fíjate, sin embargo, disculpa que te interrumpa, sin embargo, en este escenario, en este escenario de que ayer yo en el espacio entrevisté a cubanos desde Occidente hasta Oriente, te había entrevistado a ti la jornada previa, la situación del desabastecimiento es catastrófica, el gobierno no encuentra solución para los alimentos. Pero, sin embargo, y es mi última pregunta hacia ti, ya hoy dijo el doctor Francisco Durán, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que el gobierno está trabajando para reabrir las fronteras al turismo. ¿Y la asignatura inconclusa de la comida de los cubanos qué pasa?
Mira, Tomás, la COVID, ya para nadie es un secreto, que lo único que ha sido es una justificación para esta represión que ha crecido contra el sector privado en Cuba. Mayormente, esta ha sido la justificación, todo el mundo ha visto que es como dijo Pánfilo, paradójicamente, el noticiero de televisión tiene tres espacios ahora, el cultural y deportivo, las noticias internacionales y el reporte de Tras la Huella, porque esto se ha convertido en un bochorno y una vergüenza, parece que antes la policía no trabajaba. Y entonces, el Estado no tiene que ofertar. Al que oferta algo por el sector privado lo acusan de enriquecimiento ilícito y adulterar precios. Pero el Estado al mismo tiempo ha vendido arroz en el servicio de las tiendas shopping a 2.80 el kilogramo, según se especula aquí en Santa Clara, ocurrió en San Miguel y Central. El huevo a 3 pesos por, o sea, 3.60 se usa el filling de huevo, 30 huevos. Y así sucesivamente la carne de cerdo a 33 pesos. Entonces, ¿quién está adulterando los precios? ¿Quién está llevando estas cosas a este extremo? Entonces, no creo que, aunque abran la frontera, vayan a resolver el problema. Porque para resolver el problema, primeramente tiene que existir la buena voluntad de crear economía, que no hay economía. Estamos destruidos completamente. No hay fondos, no hay ingresos con que resolver los problemas de la situación cubana en este momento. No hay medicamentos tampoco. Es que la crisis es generalizada. Un
increíble,
país que no es capaz de
trabajar. Guillermo. Gracias, Guillermo de Sol, Santa Clara, Cuba. Gracias, Guillermo de Sol, Santa Clara, Cuba. Nos vamos a Holguín con una exclusiva, el contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y todos aquellos que escuchan Radio Martín.
Bueno, estamos hoy desde la casa por problemas técnicos, regresaremos el viernes. Mañana le prometemos mucho más tiempo porque necesitamos hablar de otros temas con usted. Pero en 3 minutos nos queda la situación que ha ocurrido y la denuncia en el día de hoy ha sido hackeada por elementos simpatizantes del gobierno, su cuenta de acceso a redes sociales. Cuéntenos, doctor.
Bueno, la cuenta fue hackeada y empezaron a atacar al corajudo Coco Fariña. De mi cuenta, justamente, pienso que para desfasar la publicación que me cuentan que hizo Otaola, donde toma la publicación que yo hice sobre la rabia, el brote de rabia que hubo en Mayarí. A razón de esto, incluso vino la seguridad del Estado en el día de hoy y fui arrestado de 2:57 de la tarde hasta la 1:45, donde me amenazaron con repudio en el barrio y prisión por difamar de los llamados héroes de la revolución y por publicaciones que atentan contra la moral de la involución o revolución y sus dirigentes, y por difamar del Ministerio del Interior. Según dicen ellos que mi cuenta, yo lo único que hago es difamar de la policía y de los dirigentes de la llamada revolución, y que ellos no han hackeado nada y que yo lo que estoy es inventando. Pero todo el mundo sabe que en mi cuenta yo, primeramente, no existe absolutamente nada, nunca se ha atacado a ningún opositor, jamás. Y menos a una persona como el Coco Fariña, que ha sido tan lastimado y tan calumniado y abusado por la misma dictadura castrista, pero con dignidad siempre ha estado al frente, y por eso usaron mi cuenta para tomarlo como blanco de ataque.
Doctor, ¿fue amenazado usted con ser multado por el decreto ley 370?
Sí, cómo no. Ya esta es la tercera vez que me amenazan con el 370. Y bueno, también ya, como decía, con repudio en el barrio y con prisión.
¿Cuál es su opinión? ¿Quiénes son? ¿Quién usted considera que está detrás de esto?
Bueno, de esto evidentemente está los alabarderos que tiene la dictadura ahí en los laboratorios de la UCI y, como tal, evidentemente el mismo régimen que es el que se ocupa de como titiritero de mover los hilos para que estas cosas sean las que ocurran.
Doctor, entonces está usted incomunicado, sin acceso a las redes sociales a esta hora.
Por completo.
Bueno, pues muchas gracias, doctor Ramón Zamora. Mañana, Dios mediante, hablaremos sobre otros temas de la realidad en Holguín, pero queríamos no perder la oportunidad de que nos adelantara todo este hostigamiento que ha ocurrido contra usted durante esta jornada ahí en el territorio holguinero por su labor periodística. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy, este miércoles 27 de mayo, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. El agradecimiento a nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Yo mediante, mañana jueves regresaremos a las 2 de la tarde con el panorama informativo nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos al servicio del régimen de la isla. Así concluimos nuestra tarde, nuestro programa en la tarde de hoy. Las gracias a todos, la invitación a continuar con esta programación especial de Radio Martí. Y mañana, Dios mediante, nos vemos a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas tantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana, que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la Revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.